los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que tenemos cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Es obvio que el tema más relevante todavía hasta este momento es el seguimiento de los saldos tan drásticos, tan dramáticos que ha dejado el sismo del pasado 19 de septiembre. Esta trágica ironía de que la misma fecha del sismo de 1985 vuelve a repetirse, un sismo intenso que afectó especialmente 4 o 5 entidades, a Morelos, a Puebla, al Distrito Federal y en menor medida Oaxaca y Guerrero. Vamos a presentarle, vamos a tratar de presentarle un saldo tanto del número de víctimas, pero también otros aspectos que están circulando que de algún modo se han impuesto como temas relevantes de discusión en esta jornada informativa. Por un lado, toda esta impresionante respuesta solidaria que está ocurriendo no solo en la sociedad civil del país, sino de buena parte de México. Es más de alguno de los radioescuchas ha donado, ha ido a algún centro de acopio, tiene conocidos que se han dedicado a esas tareas. Son miles de tapatíos los que se están volcando a estas tareas de solidaridad. De hecho, más adelante vamos a tener un reporte de nuestro compañero Omar García, colega aquí y amigo de Señal Informativa, para que nos cuente qué está pasando en los centros de acopio. Pero hay otros aspectos que queremos detenernos en esta tarde en compartir y discutir con ustedes. Uno es, pues, cómo también la cobertura del tema de los sismos se convierte en espectáculo, y es el caso de este asunto que resulta que esta pequeña, que se dijo, que se aseguró en varias cadenas de televisión, especialmente en Televisa, que estaba enterrada en los escombros del Colegio Enrique Repsamen, ahí en Coapa, en Tlalpan, en la delegación Tlalpan, pues resulta que nunca existió. En unos minutos vamos a escuchar unas declaraciones del subsecretario de la Marina, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, diciendo con todas sus letras que eso nunca existió. ¿Cómo es que alguien se inventó algo así? Y el otro aspecto que también tiene que ver con militares, con fuerzas armadas, tiene que ver cómo están tomando control de las tareas de rescate, impidiendo que la sociedad civil participe en ellas, y con ello, pues quizás evitando que más pronto más personas pudieran ser rescatadas. Sobre todo esto le vamos a presentar esta información. En la segunda parte del programa le vamos a dejar una entrevista con Santos Hernández y con Ubaldo Valdés de la comunidad indígena birrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán, porque mañana tienen previsto, todavía no es seguro, hay mucha tensión, mañana tienen previsto la recuperación, la restitución de tierras que han sido invadidas por pequeños propietarios, por ganaderos nayaritas. Del otro lado de Nayarit se está avisando, se está advirtiendo que no van a permitir esta restitución de tierras y que incluso podrían responder con las armas a este ejercicio de la acción legal. Todo esto lo vamos a presentar esta tarde. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto saludarte, un honor, un placer que ustedes nos acompañen en esta hora de Cosa Pública 2.0. Como cada tarde también les invitamos a aportar sus comentarios, sugerencias, ideas, sus invitaciones también, información que quieran compartirnos sobre centros de apoyo, centros de acopio también acá en la zona metropolitana. Ya saben, nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, en Facebook, o también llamarnos al teléfono en cabina 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Fíjate, Rubén, muy grave lo que comentas de estas reclamos que hay contra la actuación de los militares. Hace pocos minutos se confirmó que parece que sí hay una persona, no se sabe si viva o muerta, pero bajo los escombros de un edificio que está también en la calle Repsamen, en la calle. Esto a propósito que esta mañana estuvo circulando un video de la hija de la señora que está atrapada ahí. En el video, la hija, bastante angustiada y molesta, exigiendo información y organización. Se quejaba porque las Fuerzas Armadas desplazaron a los voluntarios que estaban buscando a su madre. Las Fuerzas Armadas aparentemente tenían algunas horas ahí sin hacer nada. Luego parece que entraron y no encontraron a nadie. Hasta hace algunos minutos, ahora se estaba informando que brigadas de topos, después sí les permitieron volver a entrar las Fuerzas Armadas y parece, no sé, hay alguien, pues no se sabe si está vivo o muerto la señora, pero están realizando ahora sí las operaciones y de hecho en redes sociales están invitando a compartir un hashtag llamado Rescate Primero, exigiendo a las autoridades que primero se realicen los rescates manuales antes de permitir la entrada de maquinaria pesada en los sitios dañados.
Bueno, el saldo de las personas fallecidas que se tiene todavía hasta este momento es de 295 personas muertas en estas entidades donde ocurrió una mayor afectación de este sismo. Bueno, no está de más insistir, estamos refiriéndonos a las víctimas, a los daños del sismo del 19 de septiembre, pero no olvidamos que todavía hay bastantes afectaciones y las personas que fallecieron, aproximadamente 100 personas en el sismo del 7 de septiembre, pero de este sismo son 94 personas fallecidas en la Ciudad de México, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca.
Bien, ahí declaraciones también. Enrique Peña Nieto dice que se encuentra en Chihuautla de Tapia, en Puebla, para escuchar a la población, evaluar daños y coordinar acciones de atención por el sismo. Más adelante lo compartimos, pero le llovieron críticas en la visita del día de ayer a Jojutla, allá en Morelos, directamente a la gente encabronada, reclamándole a Peña Nieto, quien fue protegido por Graco Ramírez.
Prácticamente no hay recorridos que estén haciendo los gobernadores donde no se encuentren con reclamos. Vamos a escuchar ahora estas declaraciones, este comunicado que leyó y que recogieron los medios, que se prácticamente, pues todavía hasta ayer se presumía como un poco como la seña de identidad de lo que era esta tragedia, y no la minimizamos. Ahí murieron, ahorita vamos a escuchar las cifras, decenas de niños y de adultos. Sin embargo, pareciera que varias televisoras, especialmente Televisa, apostaron por la cobertura en el derrumbe de un ala del edificio. Eran varios edificios en la parte de un edificio de la escuela primaria secundaria Enrique Repsamen, allá en Cuapa, en la Ciudad de México, delegación Tlalpan. Pues con esta idea de esperar la toma de la imagen de una niña que era rescatada y que supongo que además de llevarle rating, pensarían que se iba a volver icónica. Resulta que no existió esta niña, Frida Sofía, que ayer todavía de manera insistente a lo largo de la mañana, todavía mediodía y una parte de la tarde insistían que estaban a punto de rescatarla. Uno puede ver portadas de varios diarios en este día que citan supuestamente declaraciones de la niña, estoy debajo de una mesa firme, y resulta, pues ahora resulta que no existió. Vamos a escuchar estas declaraciones del subsecretario de la Marina, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán.
Queremos hacer el siguiente comunicado con relación a la situación que estamos trabajando en este caso. La Armada de México, como coordinador de las obras de búsqueda y rescate que tenemos, queremos informarles que hasta el momento se han rescatado 11 menores de edad con vida y tenemos un total de 19 niños que desgraciadamente perdieron la vida, así como 6 adultos, incluyendo a la persona femenina que el día de hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, la pudimos extraer su cuerpo. Queremos informarles también que con base a los equipos que tenemos, todos los medios de rescate, los equipos electrónicos, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre, que hay fotografías, como si se hubiera arrastrado, y posiblemente sea una persona todavía con vida. Queremos también puntualizar que la Secretaría de Educación Pública, la delegada de la delegación de Tlalpan y la Secretaría Marina, junto con nuestros compañeros de la Sedena, hemos hecho un conteo con la dirección de la escuela y tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas. Solamente del personal de intendencia tenemos una duda, que posiblemente fuera la persona que nos dan los rastros o los indicios. Es lo que queremos decir. También queremos puntualizar que con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con Educación Pública, con la delegación y con la escuela, y todos, la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en el hospital, y los demás están sanos y salvos en su casa. Gracias por su atención, y vamos a seguir con todos los esfuerzos, queriendo recalcar que el gran trabajo que se está haciendo no es de Marina ni del Ejército, es de todo el grupo que está trabajando, y sobre todo los rescatistas y todo el personal que de una manera espontánea ha venido a trabajar.
Lo que secretario, es el nombre, su nombre, por favor.
Estaban diciendo, señor.
Es las declaraciones del subsecretario de la Marina, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán. No existió esta niña, Frida Sofía. Todos los niños de ese colegio, según sus palabras, bajo las listas que dio la dirección, cotejadas con la Secretaría de Educación Pública, resulta que todos los niños, la mayoría en sus casas, algunos hospitalizados, 19 menores fallecidos, lamentablemente, más 6 adultos, y eventualmente quien pudiera estar desaparecida es una persona de intendencia, pero ninguna niña, Frida Sofía, y menos otras 4 o 5 que ayer se decía que había platicado con ellas.
Están lloviendo las críticas a Televisa por la cobertura que ha tenido en estas 48 horas después del terremoto, pero en específico este caso de Frida Sofía. De hecho, a las 3 de la tarde entraron Denise Merker y Carlos Loret, después de estas declaraciones del subsecretario de la Marina tratando de explicar el escándalo que se ha armado en torno a este caso. Jamás ofrecieron una disculpa ni se retractaron. Todo lo que hicieron fue culpar de alguna manera, echar la bolita a la Secretaría de la Marina, diciendo que ellos solo han estado transmitiendo información de la Secretaría de la Marina. Pero es todo un espectáculo que se montó ahí, Rubén, en ese lugar, por parte de Televisa, por parte del gobierno federal. Ahí estuvo Aurelio Nuño también. Incluso circularon versiones que señalaban que se estaba esperando que Aurelio Nuño pudiera ser uno de los primeros que eventualmente recibiera a la niña que... si saliera. Hay que recordar que el personaje aspira a ser candidato a la presidencia.
Es obvio que lo asignaron ahí de manera deliberada para ganar reflectores, es obvio, pero ayer por la noche ya no encontraba la salida porque decía, le preguntaban, todavía en la cobertura de Televisa, estoy hablando de la medianoche, y le preguntaban, ¿ya tuvo contacto con la familia? No, no sabemos de ningún padre, dice que tenga una niña, Frida Sofía. Todavía lo decían hasta ese momento, cuando en la cobertura de Televisa, ayer por la tarde, decían, ¿saben cómo se llama la niña? Sí, se llama Frida Sofía, el asunto es que los padres nos piden que no digamos su nombre. En este programa, los militares y Televisa son villanos favoritos, lo admitimos. No se trata de cebarnos sobre eso. ¿Por qué nos detenemos aquí? Porque resulta que mientras se concentraban focos, atención, recursos en esta escuela que se merecían, pero la atención, resulta que había 7 rescatados vivos en la colonia Lindavista. Estoy leyendo solamente titulares de la jornada que aparecen este mediodía en sus portales. En Álvaro Obregón 286, 48 personas aún entre escombros, y luego en Zapata y Tlalpan recuperan a el cuerpo de 2 mujeres. Es decir, había otros muchos puntos donde estaba haciendo una labor muy, muy importante. Todos merecían atención. Televisa, hay que reconocerlo, supuestamente hizo un trabajo de cobertura de estos 38, 39 puntos de derrumbe, pero es obvio que apostaron por esa cobertura que le está saliendo tan caro.
Sí, no, vamos a la pausa. No, solo recordar también
de una vez con Omar García. Nuestro compañero Omar García, colega, amigo aquí de Señal Informativa, que está haciendo un recorrido por centros de acopio aquí en la ciudad de Guadalajara. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes Jesús, buenas tardes al auditorio de Cosa Pública. Pues nos encontramos dando un recorrido por diferentes centros de acopio que se han instalado después de este sismo allá en la Ciudad de México, con epicentro en Puebla y Morelos, y pues nos hemos percatado que la respuesta de la ciudadanía ha sido pues ejemplar. En muchos de los casos estamos saliendo en este momento de la sede de la Cruz Roja, acá en el Parque Morelos, en el Centro Histórico de Guadalajara. Hay cientos de personas que están afuera haciendo fila para poder ingresar a ayudar a armar despensas, a separar los víveres que la gente está llevando. Muchos carros, camionetas cargadas, llegan, descargan en cuestión de minutos, gracias al apoyo de todas esas personas, estos voluntarios que están en los alrededores de la Cruz Roja, y en cuestión de minutos, el carro o la camioneta que sigue. Lo que nos dice la encargada de este centro de acopio es que lo que está faltando específicamente en la Cruz Roja en este momento son cajas de cartón de todas las medidas. También están pidiendo emplaye grueso, porque ya es momento de... es tanta la ayuda que tienen que estarla sacando y llevando a bodegas mientras el ejército trata de mandarlas. También nos piden cinta canela y dentro de los víveres ellos hacen énfasis en que hace falta azúcar, pastas, atún, sardina y verduras enlatadas. Piden que no se lleve ropa y no medicamentos. En esta sede en especial no están pidiendo ni ropa, no están aceptándola, perdón, ni ropa ni medicamentos, pero sí cobijas y sábanas, que es lo más urgente. En este caso, en la Cruz Roja están dividiéndose por turnos para también no cargarle la mano a los voluntarios. Son turnos de 4 horas y, bueno, ya lo que nos están diciendo es que tienen cubiertos los turnos de hoy y los de mañana. Así que podrían, si las personas que nos están escuchando quieren ser voluntarios, otra de las opciones que están necesitando manos es el DIF que se encuentra en la Glorieta de la Normal. Esta es la sede principal del DIF Jalisco. Ahí están armando también despensas. Se está canalizando todas las los víveres que está llevando la ciudadanía a las sedes del gobierno del estado. Se está canalizando a este DIF. Entonces lo que hace falta ahí son manos para estar separando y armando las respectivas despensas. En el caso del centro de acopio de la Universidad de Guadalajara, que tiene en la Rambla Cataluña, lo que nos dice César Balba Delgadillo, quien es el coordinador de servicios universitarios, es que también la participación de los universitarios ha sido ejemplar. Se han mandado ya 32 toneladas de víveres, de despensas, de cobijas, de ropa. Hoy, hace unos momentos, el rector general acaba de activar otro sistema, por así llamarlo, que es un sistema de perifoneo. Están 7 camionetas de la Universidad de Guadalajara, están perifoneando por las colonias para tratar de que toda la ciudadanía que no pueda salir o no pueda trasladarse, pues envíe a través de estas camionetas pues toda la ayuda que sea o que pueda caber dentro de sus posibilidades. Así que pues seguimos aquí en esta en este recorrido. También ya hay participación de personas que están llevando incluso a centros independientes. Es el caso de la Casa Territorio, que se ubica en Francisco Javier Gamboa, esquina con Avenida La Paz. Ahí, pues un grupo, un colectivo de ciudadanos y de activistas, pues ayer por la noche, hasta muy altas horas de la noche, pues reunieron varias toneladas, esta casa que se ubica en estas conferencias, Francisco Javier Gamboa y La Paz, pues lució llena. Ya están llenando el primer camión que va directamente a Morelos, y el siguiente camión, que esperan llenarlo en el transcurso de hoy o mañana, va directamente a Puebla, y ahí lo va a recibir la Universidad Autónoma de Puebla y será el que envíe a las colonias, a las comunidades más afectadas, para tratar de que toda la ayuda no se concentre solamente en la Ciudad de México.
Muy bien, Omar, pues es impresionante, como ya lo cuentas, esta reacción. Ojalá se mantenga, porque hay que recordar que es muy necesaria esta ayuda en este momento, pero siguen otras semanas en las que cientos de miles, eventualmente millones, estarán sin hogar y se necesitará, y más de largo plazo, toda esta necesaria construcción, o esta reconstrucción, todos estos fondos necesarios para la reconstrucción de las viviendas y los bienes materiales que perdieron millones de personas. Gracias, Omar, muy amable, un abrazo.
Gracias a ti, Rubén. Muy buenas tardes a todo el auditorio.
Vamos a una pausa y regresamos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Solo a propósito de lo que comentábamos el bloque anterior de la situación esta de la niña que no existió, Frida Sofía, solo recordar, y creo que hay dos situaciones, muchas pues, paralelismos entre el terremoto de hace 2 días junto con, comparado con el del año 85. Por una parte, es interesante cómo se está recuperando un poco la historia, la memoria de algunos hechos del 85, entre otros, que existió una especie de Frida Sofía en el año 85, pero se trató de un niño llamado Monchito, El niño Monchito, digamos algo similar a lo que sucede hoy, todas las televisoras, los medios se enfocaron en el rescate de un supuesto niño Monchito que estaba atrapado en los escombros del terremoto. Y incluso hubo órdenes de la presidencia Miguel de la Madrid de no descansar hasta rescatar al pequeño niño Monchito. Pasaron los días, las semanas, y jamás se encontró a este niño. Voy a compartir una crónica de José Comas que publicó en El País en el 7 de octubre del 85. Se llama Monchito, el rescate imposible, y es muy interesante. Si ustedes lo leen, parece que no pasaron 32 años, parece que es una narración de la situación actual. Pero más allá de esto, del tratamiento informativo, del tratamiento de los medios, es la información, hay otra situación que es muy grave, que tiene que ver con unas fábricas, porque parece que son varios, un edificio que colapsó en la calle Bolívar con Chimalpopoca, allá en la Ciudad de México, cerca del centro histórico, porque ahí funcionaban varias empresas, entre otras una empresa textil. Se habla que en ese edificio que se derrumbó posiblemente había entre 100, otras informaciones hablan de hasta 200 empleadas costureras, muchas de ellas de China, procedentes de China y de Centroamérica. Según la información, se presume que puedan ser indocumentados. El detalle es que no he visto, digamos, un enfoque informativo de los medios hacia este caso particular tan grave. Y se recuerda porque también en el año 85 sucedió algo similar, el colapso de fábricas textiles, algunas de ellas hasta clandestinas, en el centro histórico de la Ciudad de México. Miles de personas, no se sabe cuántas, trabajadoras costureras, quedaron sepultados para siempre ahí. Vamos a compartir un par de informaciones sobre lo que está sucediendo en esa fábrica textil. Una me parece muy grave, que trae el portal de Desinformémonos. Se titula "Sacar escombros para poder cobrar el seguro, la única preocupación de los dueños de esta fábrica textil". Señalan que la fábrica estaba asegurada y la única preocupación de los dueños es terminar de sacar los escombros para acelerar todo el proceso de poder cobrar el seguro. Y la otra, que tiene que ver con este caso también, es un reportaje que trae el portal de Sin Embargo. Costureras quedan atrapadas en fábrica del centro histórico otra vez, como en el año 1985, y narra lo que sucedió con aquellas trabajadoras textileras.
Bueno, le decíamos al principio del programa que una de las notas que nos parecen preocupantes que está ocurriendo son denuncias de que a medida que el ejército y la marina tratan de hacerse cargo de controlar todo lo que tiene que ver con los rescates, están impidiendo el ingreso de sociedad civil. Vamos a escuchar un testimonio que es de una hija. Ella se llama Laura y está criticando, perdón, la mamá se llama Laura, esta es la hija de la señora Laura Ramos Patiño, que se trata de este edificio que está atrapado en Enrique Repsamen 241 en la colonia Narvarte. Como dijimos al principio, no es esta escuela Enrique Repsamen donde supuestamente estaban estos menores, esta niña Frida Sofía. Escuchemos este testimonio de esta hija que con evidente preocupación pedía que se ingresaran a las labores de rescate.
Estamos aquí en Repsamen, mi mamá sigue atrapada, son las 9 de la mañana, 8 y media, prometieron una grúa a las personas de Marina a las 8 de la mañana y como pueden ver no hay nadie. Seguridad Pública entiende que no nos puede ayudar, todo está en Protección Civil muy ayer bombero. No dio acceso a los topos, no dio acceso a las personas voluntarias, no dio acceso a nadie que quisiera ayudar, ni a los topos, inclusive. Aquí hay personas paradas, fue una acción de 200 personas, nadie ha hecho nada y mi mamá sigue atrapada. Entonces les pido su ayuda, por favor, a movilizar esto, porque no puede ser que mamá siga ahí y que me digan que una hora, dos horas, tres horas, mientras ella puede estar luchando por su vida allá adentro.
Fuimos respetuosos.
Y fuimos muy respetuosos ayer con Protección Civil, seguimos el protocolo, pero aquí es una lucha de egos, de quién es el jefe, quién no tiene jefe, quién es más jefe, y mi mamá no está para esperar lucha de egos ahorita.
Es el testimonio que estábamos escuchando de esta hija que pedía pues que la Marina se hiciera cargo. El asunto es que se van acumulando varias notas de que ya hay un control militar. De hecho, así lo presumió Enrique Peña Nieto en su mensaje, que se ordenó que en cada punto de rescate fuera un militar o un marino el que estuviera al frente. Se supone que tendrían mayores conocimientos, pero no siempre es el caso, pero también eso está impidiendo. Por ejemplo, una nota de proceso ayer revelaba que militares y marinos controlan a voluntarios en la colonia Roma, nadie entra y la información no sale. Hicieron un perímetro y en lugar de aquellas escenas donde la gente de la población pues se echaba la mano para sacar escombros, para aportar, ahí se estaba cerrando el control. Pues casi nos vamos a este corte, Jesús. Vamos a presentarle al regreso, cerramos con el tema de información del sismo y al regreso, la siguiente media hora del programa es una entrevista con Santos Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, y con a Ubaldo Valdés, activista agrario de esta misma comunidad, y esto porque mañana tienen previsto una restitución de tierras. Había mucha tensión por las amenazas de los ganaderos invasores de Nayarit, sin embargo, después de una resolución que hubo en un tribunal agrario en Tepic, el Consejo Regional Virrárica está notificando que sí va a haber esta segunda restitución. Vamos a escuchar después de esta pausa esta entrevista y bueno, seguimos aquí en Cosa Pública.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Estamos en esta entrevista que les habíamos anunciado. Tenemos en esta cabina a Santos Hernández Bautista, él es presidente del Comisariado de San Sebastián Teponahuaxtlán, y también tenemos a Ubaldo Valdés, que es activista agrario de esta comunidad y que en el periodo anterior fue el secretario general de este comisariado, junto con Miguel Vázquez, que lamentablemente pues fue asesinado en mayo pasado, y nos acompañan en esta tarde para compartirnos una decisión muy importante. Es esta decisión ya judicial de tribunales de autoridades agrarias de una restitución de tierras de esta comunidad que desde hace años han estado demandando por la invasión de sus propiedades. Bienvenidos, muchas gracias Santos Hernández y Ubaldo Valdés por acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes,
Rubén. Santos Hernández, compártanos la información. Esta semana tienen ya una decisión de autoridades agrarias para la recuperación de tierras. ¿De cuántas tierras estamos hablando y con quiénes fue el litigio?
Hoy para el 22 tenemos 66 hectáreas que recuperar, ¿no? Entonces, que es una señora Erlinda Montoya Utrera.
¿Cuántas hectáreas?
66 hectáreas.
66 hectáreas. Ajá. En general, la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, ¿cuántas hectáreas tiene y cuántas están invadidas?
Invadidas más de 10.000 hectáreas.
Más de 10.000. ¿Y de cuánto se compone el conjunto de la tierra en San Sebastián Teponahuaxtlán?
De toda la comunidad.
Sí.
Son 244.000 hectáreas. No me acuerdo, 244.000 hectáreas con 644 centiáreas, algo así.
Ajá. Ah. Y este es parte de unos litigios que tienen Ubaldo Valdés desde hace años. De hecho, hace un año también, en estos meses de septiembre, tuvieron un proceso de restitución de tierra. ¿Nos puedes presentar como el panorama completo de estas luchas agrarias que tiene la comunidad virrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán?
Sí, gracias Rubén, buenas tardes. Antes que nada, agradecer el espacio y también aprovechar el mandar un fraternal saludo de solidaridad a los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México que en este momento pues están pasando una situación muy difícil por el tema del terremoto. En nombre del pueblo wixárika pues mandamos abrazos, solidaridad, y a los compañeros pueblos originarios de Chiapas, de Oaxaca también, desde el corazón del pueblo wixárika, si nos están escuchando, que reciban este ánimo. Ya tocante a la situación agraria en que están pasando la comunidad de San Sebastián, debemos precisar que esta zona de conflicto se compone un poco más de 10.500 hectáreas, en la zona de Guajimic. Aclarar que la comunidad de San Sebastián está enclavado en dos estados, Jalisco y Nayarit. en tres municipios, La Yesca, Bolaño y Mezquitic. En esta franja de la zona de Guajimic está en disputa 10.500 hectáreas. El año pasado ya se ejecutó un predio de 184 hectáreas. Coincide con las fechas porque el año pasado también fue un 22 de septiembre. Y en este año 2017 también tenemos la ahora sí que la bendición de la Madre Tierra, de que nos el Tribunal 56 nos volvió a programar la misma fecha para recibir estas 66 hectáreas, que para muchos no son muchas hectáreas, pero para nosotros es muy significativo que de manera ansiosa los comuneros, la comunidad, la asamblea ya está para recibir estas hectáreas. Estamos muy contentos porque toda la mayor parte de los juicios que están en litigio, pues el tribunal está fallando a favor de la comunidad. Creo que la razón, la historia nos está dando la razón. Antes de que se poblaran, antes de la conquista, pues los pueblos originarios habitábamos ya estas tierras, los Wirrares, principalmente en Jalisco. En ese marco, en este espacio queremos informar que este 22 de septiembre a las 10 de la mañana el Tribunal 56 de Tepic, Nayarit, va a ejecutar este predio. Hemos estado haciendo algunas gestiones, algunos comunicados para que pues la autoridad no haga caso omiso de este acontecimiento histórico que va a tener la comunidad.
¿Prevén algún conflicto? ¿Hay alguna amenaza de parte de los posesionarios incluso de autoridades eventualmente de Nayarit que estén apoyando a estos invasores?
Hay un dato importante. Precisamente el día de hoy, el gobierno de Nayarit está tomando, o ya tomó protesta de ley como nuevo gobierno en Nayarit. Yo le digo al nuevo gobernador, a Antonio Echeverría, bienvenido a este conflicto agrario, a todas las dependencias del gobierno del estado de Nayarit. Esperemos que el fiscal que hayan asignado en Nayarit, porque el día de ayer yo estaba viendo un video que ya se asignó el fiscal, el día de hoy ya tomó protesta. Esperemos que sea un poco más sensible. Sabemos que anteriormente el fiscal que estaba con el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, pues ahora sí que era un fiscal enemigo, ¿no?, del pueblo Wirrárica, porque nosotros fuimos el pueblo Wirrárica de San Sebastián fue en primera en denunciar en qué estaba coludido este fiscal, y lo hicimos público, y a los pocos meses nos dimos cuenta pues que fue detenido en Estados Unidos. Vuelvo a reiterar, bienvenido el gobierno de Nayarit a esta situación. Esperemos que nuestras autoridades de Jalisco, gobierno del estado, hagan los contactos necesarios para poder de alguna manera acompañar pues a esta ejecución, y también un llamado al gobierno federal en temas de seguridad, porque en efecto el día de hoy nos encontramos un comunicado de los pequeños propietarios de Guajimic, que ellos van a defender, van a evitar que se ejecute el predio, van a evitar que se ejecute, van a volver los bloqueos, van a volver los acosos, y bueno, nosotros como comunidad Wirrárica también estamos preparados. Ellos comunican en un medio local de Nayarit que van a defender con lo que sea la tierra para que no sea ejecutada, incluso hablan de armas, que si es posible que van a dar la vida y se van a defender con pistolas. Bueno, ese es el comunicado que tenemos impreso nosotros, pero eso no nos quita a nosotros, no nos desanima.
Pero es muy grave de todas maneras.
Es muy grave, más bien es un llamado para el gobierno federal, porque en esta parte resulta que se hace una tierra de nadie, porque Jalisco, la Fiscalía de Jalisco no puede entrar a la zona, y la Fiscalía de Nayarit pues trata de cuidar políticamente y no somete para no someter a su propia gente. Entonces, claro, se vuelve una tierra de nadie,
especialmente, ¿verdad?, para ustedes, ¿no?
Exactamente. Igual pueden ir el ejército el día de la ejecución, pero nosotros nos preguntamos, ¿cuánto te puede durar el ejército estando en el lugar de conflicto? Es posible que nomás acompañen al personal de los tribunales y pues ese mismo día se regresan. Y nosotros somos los que vivimos ahí. Entonces es una situación ahora sí que de foco rojo por esa nota, por estos mensajes que están mandando los pequeños propietarios de Guajimí, de que ellos no van a permitir que se vuelva a ejecutar el predio que está programado este 22 de septiembre.
Y justo por el antecedente de lo que pasó hace un año, el 22 de septiembre, que comentaban, pero recordar también el auditorio, la agresión que sufrió el pueblo wixárika por parte de estos ganaderos, e incluso el personal del tribunal también y compañeros periodistas que fueron a cubrir el proceso de restitución, estuvieron retenidos creo que casi 6 horas. Pero preguntarle, ¿nos recuerdan un poco lo que pasó aquel día? Y ahora que comentas esto de la que ni siquiera una intervención del ejército garantizaría, digamos, la protección del pueblo wixárika después de que terminó el proceso del 22 de septiembre del año pasado, continuaron las agresiones, obviamente, contra el pueblo.
Definitivamente, pues, hace un año, es posible que no se organizó mucho los pequeños propietarios porque todavía dudaban que el tribunal iba a ejecutar. Ellos a lo mejor hasta manejaban que era una especulación de que ya el tribunal iba a ejecutar algún predio. En esta ocasión ya están seguros que el tribunal ya tiene una decisión. Entonces, es esta ya la organización de los pequeños propietarios, pues ya se está viendo y están mandando señales de que van a estar van a fortificar su organización. Entonces, del año pasado, recordar un poco, en efecto, fue un movimiento, ahora sí que en el calor de los ánimos, la retención, los bloqueos en los caminos, pero hoy estamos hablando que ya la gente se está organizando, grupos armados en los predios.
Es bastante grave.
Grupos armados en los predios.
Así es.
Entonces, esto quiere decir que pues, durante un año se prepararon ellos para poder reorganizar, para crear estrategias. Y bueno, nosotros estamos planteando, con ese mensaje que nos envían, de que el gobierno federal o los gobiernos de los estados tendrían que ver la forma de cómo lleguen el personal de los tribunales, porque de hecho los caminos van a estar bloqueados, ¿verdad? El año pasado, 6 horas de retención de los del personal de los tribunales, medios de comunicación, asuntos agrarios de Jalisco, abogados de la comunidad, y casi 24 horas secuestrado 2 comuneros. O sea, sí, la verdad, sí, fue una situación muy difícil, claro, que pasó la comunidad. Y volvemos a reiterar, nosotros hacemos un llamado al gobierno federal, pues que haga valer el Estado de Derecho. Creo que eso es lo más importante para...
Santos Hernández, presidente del comisariado de San Sebastián Teponahuatlán, ¿hay respuesta del gobierno a estas peticiones para que acompañen este proceso de restitución de tierras? Es una pregunta. Y la otra es, ¿mantienen todavía ustedes en sus manos las tierras restituidas hace un año?
Pues nada más restituidas, nada más lo de 22 de septiembre.
Del año pasado.
Del año pasado. Y el año pasado con la misma administración de Ubaldo, y también son 1,336 hectáreas, también se restituyó, pero en manos de la comunidad, y ya lo tenemos ya lo tiene la comunidad, ya posicionamos a los comuneros, y ya están posicionados. Y el otro, el gobierno, se hizo un pronunciamiento, fuimos a la Ciudad de México para representar a la Cámara de Diputados, ver los medios de comunicaciones, y todo, estuvimos en la Cámara de Diputados, se hizo la demanda de que pues fuimos al CEDATO con el Carlos Satarain, vimos de que pues nos confirmó que estaba bien la visita, que entre un mes no tenía el resultado. Si se iba a negociar las tierras así como lo maneja el programa, resulta, se llegó al mes del 12 de julio al 12 de agosto y no hubo nada resultado.
No hubo respuesta.
No hubo respuesta. Hace el 30 de agosto tuvimos una reunión aquí en Asuntos Agrarios. ¿Cuándo se fecha? Otra fecha, o sea, pasado mañana, para el 21 de septiembre, a una reunión con el CEDATO de Nayarit, a ver si el magistrado del programa de Carlos Atarain, se arrima su personal en Tepic, Nayarit.
Es el programa de conflictos agrarios en agrario, zonas críticas, algo así, ¿no?
Ahí. Entonces, por eso estamos en espera. Nosotros, pues, no bajamos la guardia, tenemos que seguir restituyendo para ver. Tenemos que estar el día 21 en el SEDATU de Nayarit para ver quién se presenta. Si no, tomamos con la oficina del SEDATU y ahí ya nos sumamos a la ejecución. Y también tenemos que estar en el Tribunal 56, pues que nos dé la hora. Bueno, ya hay un acta de acuerdo, ya firmó, ya ha firmado y todo eso. Pero queremos saber cómo hay que movernos y cómo nos va a tratar y cómo nos va a respaldar. De todo, de los ganaderos, de todo eso, el que en el tribunal lo tiene en Jalisco y ahí tienen que ponerse de acuerdo, pues que no haya problemas. San Sebas, claro, no quiere problemas, la comunidad no quiere problemas y lo único que quiere es recuperar las tierras invadidas.
Si les parece, vamos a una pausa y al regreso a ver si nos cuentan. La otra vez organizaron y llegaron cientos de comuneros para tomar posesión de las tierras hace un año. ¿Cómo lo van a hacer ahora? Pero vamos a una pequeña pausa y regresamos con
Muy
ustedes.
Muy bien.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos esta tarde, Cosa Pública. Estamos conversando con Santos Hernández Bautista, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuastlán, esta comunidad birrárica que está en este proceso de restitución de sus tierras desde hace décadas, también con Ubaldo Valdés, activista agrario de esta comunidad, y quien en el periodo anterior de las autoridades comunales fungió como secretario general, ya lo recordábamos al principio del programa, con Miguel Vázquez, quien lamentablemente fue asesinado junto con su hermano Agustín en el mes de mayo pasado. ¿Cómo se van a organizar en esta ocasión para acompañar este proceso de la restitución, Ubaldo Valdés?
La asamblea del primero, el 2 y el 3 de junio, las asambleas comunales es como el rector de toda esta organización. Uh-huh. En esa ocasión ya nos organizamos por localidades. Hay que tomar en cuenta que nuestra comunidad es muy grande, cuenta con 35 comisarías tradicionales, algunos le llaman agencias municipales. Es muy grande la comunidad.
¿Cuántas agencias?
35 agencias o comisarías tradicionales.
Sí, más bien.
Y dentro de estas comisarías tradicionales, pues se ha comisionado 30 comuneros por comisaría. Saquen la cuenta de 35 por tres, es un poco casi cerca de 1,000 comuneros que vamos a asistir en esa audiencia pública, por decirse, de entrega, de recepción de nuestras tierras. Como decía anteriormente, los comuneros están muy emocionados porque cuando inicialmente se emitieron los juicios hace poco más de 10 años, pues nadie creía que la comunidad de San Sebastián iba a recuperar estas tierras invadidas durante mucho tiempo.
Claro.
Y yo creo que en temas de organización, la comunidad también ya tiene sus propias estrategias para poder acceder en el lugar. Vamos a evitar confrontamientos de pasar por el lado de Guajimic, no vamos a pasar por ahí. Ya buscamos nuestros propios caminos, caminando obviamente, 3 horas caminando, y hay que llevar despensa, hay que llevar comida para poder subsistir durante los días que sea necesario que cuidemos el predio, ¿verdad? En ese sentido, pues creo que la comunidad ha aprendido mucho en esta lucha, ha perdido líderes, como es el caso de mi compañero Miguel Vázquez. El 20 de mayo fue ahora sí que asesinado. La mayor parte de la comunidad hemos concluido que fue por esos temas de agrarios, porque era un activista, ya no era comisariado, pero seguía luchando pues para que la comunidad saliera avante en recuperar sus tierras. Y yo creo que hoy más que nunca, Rubén, estamos bien organizados la comunidad para tomar la posesión que nos corresponde. Debo también decirle, por un lado, que en esta zona de Guajimí es la penúltima bastión de invasión. Son 10.500, pero la última nos queda en el ejido de Puente de Camotlán, que son 800 hectáreas. O sea, tenemos una lucha todavía de,
claro,
de unos 10, 20 años a lo mejor en esta lucha. Por negligencias del Estado mexicano se dan estos conflictos, porque no es posible que el Estado mexicano en su tiempo, no digo que la de hoy, pero en su tiempo, pues haya otorgado documentos a sabiendas de que era una comunidad. Nos pasó en otros polígonos donde ya se recuperó, por ejemplo, en un lugar que se llama Barranca del Tule, el mismo Estado quiso formar un ejido a sabiendas de que
eran tierras comunales.
En la otro polígono recuperado, es en Cañón de Tlaxcala, que le llamamos nosotros en nuestra región, donde el gobierno los declaró como tierras nacionales, pero pues eran bienes comunales.
O sea, el mismo Estado despojando, ¿no?
Exactamente, el mismo Estado tratando de despojar a los pueblos originarios. En el caso de Puente de Camotlán, también instauró como un ejido dentro de la comunidad. En el caso de Guajimí es lo mismo. O sea, sabiendo de que eran bienes comunales, el gobierno siguió otorgando algunos papeles que acreditaban que supuestamente eran pequeñas propiedades. Lo que nosotros exhortamos, perdón, es que el gobierno de alguna manera pueda resarcir sus faltas, porque para nosotros eso es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra carpeta básica, su principio es el título virreinal. El título virreinal que data desde 1718. O sea, la corona española nos entregó esas tierras.
Hace 299 años, ¿no? Justamente. Y ahora el Estado, como bien nos explica Subaldo Valdés, pues propiciando o despojando directamente. Por otro lado, los ganaderos que a veces están armados. Y dices, es una tierra de nadie. ¿Hay incluso presencia de crimen organizado en esa zona? ¿Cómo enfrentan toda esta situación tan peligrosa?
Pues la verdad sí, debemos de nosotros como activistas agrarios, como las autoridades agrarias tradicionales, tratamos de cuidarnos mucho. Porque en esa zona, obviamente, como en todas partes, como son tierras fértiles, son tierras muy productivas, obviamente se da mucho ese tema de la siembra, pues, de productos estupefacientes. Estamos conscientes de ello, y la verdad sí, a veces uno teme con su vida, pero yo creo que vale la pena seguir en esta lucha. No tenemos miedo. Yo recuerdo en una ocasión mi hermano y Miguel nos preguntábamos, ¿tú tienes miedo? No, ¿y tú? Tampoco. Entonces quiere decir que ya no conocemos el miedo. Lo que sí tenemos miedo es que el Estado no cumpla su papel, no cumpla su mandato, que los tribunales. Incluso hubo un deslince hace 2-3 meses que el Tribunal Unitario Agrario 56 nos había negado la ejecución. Y hace 2 meses aproximadamente, lo que dice el comisariado, fuimos a México e hicimos un pronunciamiento y dentro del pronunciamiento plasmamos que si el Estado mexicano no cumplía la ley, lo íbamos a demandar en organismos internacionales por omisión y discriminación. Y qué bueno que el Tribunal 56 volvió a retomar el tema y nos vuelve a programar. Pero sí, volviendo un poco al tema del crimen organizado, sí hay presencia. Yo creo que la Fiscalía de Nayarit, pues obviamente, como vulgarmente nos decimos en los ranchos, se hace de la vista gorda.
Claro.
Hay que recordar el caso del ex fiscal que es detenido en Estados Unidos, señalado no de coludido con el crimen organizado, sino ser un líder de las bandas del crimen organizado. Ahora, comentaba Ubaldo que vale la pena continuar con, obviamente, con esta lucha. Preguntarles es con los predios y las tierras que han sido recuperadas, restituidas en los procesos anteriores, hoy en día, ¿qué se hace ahí con esas tierras? ¿Cómo se encuentran la comunidad? ¿Cómo participa de la vida con esas tierras? ¿Qué sucede con ellas?
A las tierras de la comunidad ya restituidas, ya lo ha trabajado la gente. Ya, pues es que la gente campesina de nosotros, Wirrari Tari, siempre es agricultor y ganadero. De todo un poco, pero siempre no han soltado. Las tierras de 1.336 hectáreas, ahí acomodamos 13 familias, 13 posiciones pusimos, dándole de 100 hectáreas, porque somos 3.901 comuneros, y si nos damos si le entregamos con tres ranchos, o de a 500, 100, 200 hectáreas, no alcanzamos. Entonces, por eso se ha trabajado lo que es justamente, y no, nosotros, la comunidad, no acepta en rentar terrenos, siempre que pues hay que tenerlo más precaución pues en rentas, y es por eso pues no queremos de dejar seguir permanente con eso
en la tierra.
Y
Santos Hernández, Ovaldo, yo quería preguntarles, conociendo varias luchas de los pueblos indígenas por la restitución, son luchas jurídicas y políticas e incluso peligrosas de décadas. Quiero preguntarle, no sé si usted, Santos, primero, Hernández, pueda decirme qué los anima al pueblo virreinatario, a su comunidad, a seguir pues ante estos desafíos, ante estos peligros, de todas maneras reclamar esas tierras. ¿Qué significan para ustedes?
Mira, nos anima la misma comunidad. Ver la documentación, ya acaba de mencionar a Ovaldo, pues tenemos un estatuto comunal que nos anima y ahí menciona todos los bienes que tiene. Y de allí, pues, el ánimo que tenemos, hacemos reunión cada tres meses, y entonces para ver los asuntos, tenemos dos gobernadores de la comunidad, San Sebastián y Tuxón de Bolaños. Y entonces esos dos gobernadores hacen su trabajo. En San Sebastián cuenta con 17 localidades, y en la comunidad de Tuxón de Bolaño cuenta con 18, entonces en total son 35 localidades. Entonces cada reunión se explica, se juntan de 1.600 comuneros, pues realmente que nos damos el ánimo, que tenemos ganas de recuperar las tierras, y pues nosotros mismos nos levantamos a organizar en cada localidad, llegar ahorita estaba sacando la cuenta de 30 personas por 35 localidades, son 1.050 comuneros que se van a ir a parar a la ejecución del predio el 22 de septiembre del 2017. Y el otro día hicimos un relevo, tuvimos 620 comuneros para sacar una cantidad de que pues ni valía la pena, pero sí valió la pena, de que ahorita todo está tranquilo. Posicionamos dos personas de 184 hectáreas, y así se ha levantado y así nos han organizado. Solo nos damos el ánimo de acuerdo a los antepasados, a nuestro abuelo, y ahora pues ni modo dejar esas tierras, y queremos recuperar, no queremos soltar ni un centímetro. Si hay negociación, dicen los pequeños propietarios, que nos queden con la mitad de recursos, nosotros no queremos regalar ni un centímetro.
Muy bien. Muchísimas gracias, Santos Hernández Bautista, presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de San Sebastián Teponahuastán. Muchísimas gracias, Ubaldo Valdés, activista importante de esta comunidad. Gracias. Y les deseamos que todo salga en paz, que esta restitución a la que tienen derecho en justicia salga en paz. Y estaremos en contacto con ustedes. Gracias por acompañarnos y lo invitamos a otro programa mañana. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.